Bueno, pues ya es el momento de dar la bienvenida y de saludar a nuestro invitado, al señor Philippe Jourdan. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes y para mí es una alegría estar aquí.
10 años casi como obispo en Estonia. Y he leído que su predecesor, el anterior obispo que hubo en este territorio, falleció en una prisión soviética en 1942, nada menos. ¿Cómo marca esa herencia del comunismo la vida real en la Estonia de hoy?
Yo diría que antes de todo, la herencia política y económica está claro que ya ha desaparecido. Pero es verdad que la herencia al nivel presente de la vida espiritual, del alma, es muy fuerte porque la gente, muchísima gente, reconoce que no tiene ninguna tradición, ningún background religioso.
Es además Estonia un país que tenía una tradición fuertemente protestante por haber estado en el área de influencia sueca. De ahí quizás el que los católicos sean una minoría tan pequeñita, como nos decía ahora Eva, apenas 6.000 personas.
Sí, son cosas que hay que saber también, que en esos países, Estonia, Finlandia, etcétera, el catolicismo ha sido desarraigado y prohibido durante 2 o 3 siglos. No decimos eso con ningún odio ni nada, pero simplemente eso es la dura realidad. Y gracias a Dios ahora las relaciones también con los hermanos luteranos han cambiado mucho.
Y como un francés que fue ingeniero, que fue ordenado obispo tan joven, ¿no se ha sentido un poco perdido, diría yo, en un país tan distinto como Estonia y con una iglesia tan pequeña? A diferencia, por ejemplo, pues yo qué sé, de las comunidades católicas de Francia, donde seguramente usted creció.
Hay que reconocer que la gente me ha acogido realmente con los brazos abiertos. La gente del norte, con ellos el primer contacto no es fácil. Uh-huh. O sea, muchas veces me ha pasado al inicio, sobre todo, que hablaba con uno y de lo que sea, y no había ninguna expresión sobre su cara, absolutamente nada. Como yo me decía, o no ha entendido, o no ha oído, o no quiere oír, o no quiere entender. Y luego, la misma persona la encuentras un mes después, ya has olvidado tu conversación con él, y te dice, pero lo que me dijiste la última vez, me lo he pensado, y ahora pienso que eso es lo otro. Son gente muy, muy reflexiva, pero con una gran capacidad de acogida también.
Hemos escuchado que a usted no le gusta mucho que se diga eso de que Estonia es el país más ateo del mundo, más religioso. No me extraña, porque para eso es el obispo de allí. Pero díganos por qué. ¿Por qué no es verdad eso que dicen las leyendas de que es el país más ateo del mundo?
Porque yo creo que está debido en gran parte a lo que pasó en los 50 últimos años. Al contrario, al final del siglo XVI, por ejemplo, un enviado del Papa envió una carta al Papa diciendo: nunca he encontrado un pueblo tan religioso que este pueblo estonio. O sea, los siglos pasan, las circunstancias pasan, pero nunca hay que pensar que uno como que nace no religioso. Simplemente sufre una circunstancia determinada y ahora pues la Iglesia tiene la posibilidad de volver y no volver junto con una gran potencia alemana o rusa, lo que sea, sino con un mensaje de amor y de paz y con humildad.
¿Y cómo ven las comunidades cristianas, luterana y ortodoxa, el hecho de que ahora, después de esa época de hielo, podríamos decir, de pronto la comunidad católica, bueno, ya tiene una legitimidad pública, tiene una jerarquía reconocida? ¿Eso ha sido bien recibido? ¿Es bien comprendido?
Sabe, yo creo que en Estonia y también en el resto de Europa del Norte, entre los luteranos, actualmente una gran sed del catolicismo en largas partes del pueblo luterano, rancet también de los sacramentos. Mire que hay iglesias luteranas, por ejemplo, donde ponen el sagrario, donde ponen una lucecita roja para indicar el lugar donde el altar, que muchas veces son altares católicos porque son iglesias del antiguo tiempo. O sea que hay una sed real. Yo creo que el catolicismo nórdico está en sus últimos años cambiando muchísimo y los años que vienen también lo mostrará todavía más.
Y háblenos un poco de su pequeña comunidad, de ese rebaño que le ha tocado cuidar como padre, como pastor. ¿Cómo es? ¿Qué llevan en el corazón? ¿Qué dificultades tienen para vivir? Cuéntenos.
Es una familia. Al inicio de los años 70 se piensa que había 5 o 6 católicos estonios en todo el país.
5 o 6.
Es decir, ahora somos 6.000, hay que decir. La mitad son estonios, conversos todos, y la otra mitad son rusófonos. Y bueno, son gente normal, que siente una gran... Lo que me golpea siempre es tiene un gran sentido de humildad personal, de indignidad personal delante de la fe. Ser católico considera es algo que se merece y no soy digno, un poco esta mentalidad. Y luego, pues, sus problemas son los problemas de todo el que hay en todo el país. Para mí, la familia es seguramente el gran problema, porque la mayoría de los niños nacen fuera del matrimonio, porque la mayoría de los jóvenes y niños no crecen junto con sus dos padres. Y a veces yo explico a todos, bueno, el Padre Nuestro, que hay que entender con eso, etcétera. Y hay gente que me dice, pero nos habla de un Padre Nuestro, está muy bien, pero para mí la palabra Padre no significa nada de positivo. Y yo creo que eso es la gran lucha que tenemos.
El libro que se va a presentar esta tarde y que incluye un testimonio extenso de Monseñor Philippe Jourdan se titula El baile tras la tormenta, relatos de disidentes de los países bálticos y de Rusia. Lo ha editado Rialp y es un libro que lógicamente hace memoria de este pasado reciente, pero además del pasado a mí me gustaría preguntarle por el futuro, o sea, de esa riqueza de testimonios, de martirio. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué nos ayuda para construir en el futuro?
Bueno, el libro mismo lo dice, al menos la parte sobre Estonia. La verdad es que la mayoría de los entrevistados no son católicos que han sufrido la persecución, sino gente que no sabía absolutamente de nada, ni de la religión, ni de nada, y que descubrió el catolicismo después, o con la visita del Papa Juan Pablo II, o sea, es precisamente el futuro. Gente que ha vivido este periodo soviético, sin duda, pero gente que ha descubierto después una realidad diversa y gente que ha tenido una sed de espiritualidad. Eso sí que lo han tenido. Y por eso, incluso en los años 80, había mucha gente que buscaba todo tipo de espiritualidad, porque era agobiante para ellos este ambiente tan materialista que había en la Unión Soviética.
Una última pregunta. A veces aquí en nuestros antiguos países de gran tradición católica, como Francia, como España, nos sentimos mal en este momento, pues porque vemos que se reduce la dimensión de la presencia cristiana, que hay un entorno cultural y político pues que no solo no ayuda, sino que muchas veces castiga o dificulta. Somos un poco quejicas, que decimos aquí en español. ¿Qué nos dice un obispo que viene de un país como Estonia, donde el catolicismo prácticamente había sido barrido, con una comunidad tan pequeña, donde no hay nada aparentemente que ayude, para que nos alegremos un poco y tengamos un poco de ánimo para construir, no seamos tan cenizos, digamos?
Yo diría, pensad un poco más en los demás. Por ejemplo, si yo estoy en Estonia ahora, es porque el Beato Álvaro del Portillo vino en 93. El único lugar de la Unión Soviética donde estuvo fue Estonia. Y vio la situación que había ahí, vio que había tan pocos católicos, condiciones tan difíciles para empezar cualquier cosa que sea. Y decidió, pues, si la Iglesia lo necesita, si la Santa Sede lo necesita, pues tenemos que ir ahí. Y por eso estoy ahí. O sea, hay que tener una visión de esperanza y pensar que no es porque nosotros somos pobres que no podemos dar a los demás. Y si damos a los demás, nos hacemos mucho más ricos que lo que somos ahora.
Y el hecho de que haya en nuestro alrededor personas que desconocen completamente la fe, la tradición cristiana, la propuesta moral de la Iglesia, por ejemplo, en los temas de familia, como nos comentaba ahora, no es una excusa, diríamos, para que nosotros no propongamos con alegría, sino al revés, es un desafío, podríamos decir.
Sí, no hay ninguna fatalidad. Lo que veo es que ahí es que gente que está a años luz de cualquier fe, pero dentro de sí, por ejemplo, tiene un deseo de familia y tiene un deseo de una vida diferente. Yo creo que también aquí en España es lo mismo.
Seguro que sí. Monseñor Philip Jourdan, obispo administrador apostólico de Estonia, le agradecemos un montón que haya compartido con nosotros este rato. Bienvenido a España, aquí por lo menos más calorcito sí que habrá tenido,
eso sí.
Seguro. Y le encomendamos que lleve también a sus fieles nuestro saludo y nuestro abrazo de comunión.
Pues lo haré ya pasado mañana.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Abrimos ya nuestra página informativa, ampliamos...